mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sed muy bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este viernes que se abre a un espectacular puente en el que las idas y las venidas van a llenar nuestras carreteras. Hoy, 5 de diciembre, el mundo celebra el Día Internacional de los Voluntarios y es una ocasión magnífica para mirar a tantas personas que en silencio sostienen la vida de nuestras comunidades. Porque si algo late en el corazón de la Iglesia es precisamente esto, la generosidad de quienes se entregan sin pedir nada a cambio, los que regalan su tiempo, sus habilidades, la escucha y la cercanía. En un momento en el que a menudo hablamos de cansancio social o de falta de cohesión, el voluntariado sigue siendo un motor silencioso de transformación. Es la prueba de que el cambio real no nace de grandes discursos, sino de manos concretas que se tienden, de gestos pequeños que sanan, acompañan y levantan. En nuestras parroquias, en Cáritas, en las catequesis, en la pastoral juvenil, en la visita a los enfermos, en el acompañamiento de quienes llegan de lejos, hay un ejército de personas que revelan con naturalidad el rostro más luminoso del Evangelio. Pero hoy queremos recordar también a tantos voluntarios no vinculados directamente a la Iglesia. Personas que dedican su tiempo por convicción ética, cívica o moral a los demás, que acompañan a mayores, que apoyan asociaciones sociales, que colaboran en iniciativas solidarias, en iniciativas culturales o educativas. Su entrega discreta también construye tejido social, también ensancha la humanidad y también sostiene a un país que sin ellos sería mucho más frágil. Hoy, en su día, demos gracias por todos ellos, porque con su generosidad, creyentes y no creyentes, están demostrando que la esperanza también se construye. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues hoy queremos acercarnos a una de esas tradiciones que nacen lejos, pero que ya van haciendo y echando raíces en nuestra tierra. Y es que en Benavente se celebrará este domingo la bendición de las velitas, una devoción muy arraigada en Colombia que se instala con fuerza en nuestra diócesis gracias a tantos hermanos latinoamericanos que ya van formando parte de nuestras parroquias. Y para hablarnos de estas cosas nos acompaña el Padre Magno, sacerdote peruano afincado en nuestra diócesis. Padre Magno, bienvenido.
Un saludo fraterno a todos nuestros oyentes y echar ganas, ánimo, sobre todo en este Adviento que nos tiene que unir a todos.
Muy bien, eso es entrar con fuerza, sí señor. Padre Magno, usted es peruano y bien sabe que la comunidad latinoamericana en Zamora, en Benavente en este caso, sigue creciendo y por eso hace que lleguen a nosotros tradiciones como esta que decíamos, la bendición de las velitas. ¿Qué es exactamente esa fiesta?
En Colombia se vive con mucha luz, con mucho color, la Navidad. Y dentro de la Navidad se celebra la Inmaculada Concepción, pero la particularidad es que en la víspera se encienden las velas, se va a misa, se bendice las velas y se las lleva a las casas, se las comparte, se las pone en el trabajo, se las pone en la casa, se le pone en, por donde vives y moras y haces tus actividades, pues se inunda de luz esta noche. Y qué más luz que María, quien acepta al que es la verdadera luz, la luz grande.
Uh-huh. ¿Y esta fiesta, Magno, está calando también entre los benaventanos o solo es una fiesta de los latinos?
Fíjate que hemos intentado acoger las diversas expresiones de fe, ¿no? Sí. Los venezolanos, por ejemplo, tienen a la Virgen, a la Madre del Buen Pastor, los de Colombia tienen la Fiesta de la Luz, los peruanos tienen el Señor de los Milagros, y hemos recogido este sentir en la parroquia y queremos que no solamente sea vivencia de estas iglesias particulares, sino que sea vivencia de la comunidad. Y lo hermoso es que la gente que vive aquí en España también los acoge y participa y va cantando y va rezando con sus velitas por la calle. Así que es una experiencia católica en el sentido de universal, en el sentido de que se contagia y la podemos vivir todos.
Usted, porque se lo pedirá el cuerpo, convive habitualmente con muchos cristianos españoles, pero también supongo que con muchos latinoamericanos en Benavente que han venido a trabajar, a formar una familia, a rehacer su vida. ¿Cómo se encuentra esta comunidad en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades?
En primer lugar, hay un buen ambiente de acogida en general, pero la acogida en el sentido particular de que la gente que ha venido de fuera, ya sean latinoamericanos o de otras nacionalidades, creo que nos hace falta darles un lugar dentro de la iglesia. Nos falta abrir ventanas, puertas, tender la mesa, que todos nos sintamos hermanos, como en todo lugar, ya sea aquí en España o en mismo Latinoamérica, pues cuando suceden estas manifestaciones, a veces pues nos da miedo y parece que nos quitan parte de lo que ya vivimos, de lo que somos, pues hay ese miedo. Pero sin embargo creo que es una riqueza en donde todos tenemos que sentirnos integrados y sentirnos hermanos.
Hablaba de fiestas como la Divina Pastora, el Señor de los Milagros, fiestas que bueno, demuestran esa catolicidad. Pero ¿cómo podemos favorecer nosotros, los que estamos aquí, los que recibimos con nuestros brazos, es de esperar, abiertos a todas estas comunidades, cómo podemos favorecer desde las parroquias este camino de integración para que nadie se sienta extranjero en la iglesia?
Sí, yo creo que lo más importante, bueno, las fiestas que celebran los de fuera son fiestas puntuales y está bien que las acojamos. Pero lo más importante, porque el ser cristiano no es el día de fiesta solamente, sino ser cristiano es día a día, domingo a domingo, y en esa participación que tenemos que hacer lo posible que el otro se sienta parte de nuestra comunidad parroquial y darle un lugar. Creo que sea algo, es lo que todos tenemos que aprender y dar ese lugar. Así que es ayudar a la participación dentro de la vida parroquial.
¿Y qué mensaje le gustaría, por último, que se llevaran quienes van a participar este domingo en esta bendición de las velitas, propios y los que también se acercan desde estas comunidades latinoamericanas a la parroquia?
Jesús es luz, y si Él es luz en medio de las tinieblas, si Él es claridad en medio de este mundo que a veces pareciera que va a dominar el mal, pues estamos llamados a poner de nuestra vida, estamos llamados a quemarnos y a alumbrar a nuestro alrededor. Así que es responsabilidad de todo cristiano el sentirnos iglesia, el sentirnos luz y que podamos iluminar con alegría a todos los que nos rodean. Así que en la iglesia, como decías, no hay nacionalidad, sino somos hermanos y tenemos que unirnos. Y qué mejor que la luz de Cristo, que la luz de María nos ilumine a todos.
Pues bonitas palabras, Padre Magno. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comprender que la iglesia es plural, que la riqueza de la iglesia es enorme y que habla muchos acentos, pero que late con un mismo corazón. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis.
Bendiciones a todos, bendiciones a los colombianos y también a los paraguayos, que el 8 también celebran una fiesta particular y que también habrá que unirlos, que hay muchos. Bendiciones para todos.
Muy bien, abrazos. Y una vez más, El Espejo te trae Ecos de Fe, la sección de Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Juan Carlos. En un medio como la radio, en el que el tiempo es tan importante, tanto que debe medirse cada segundo de voz, de música o de silencio, hay una expresión de origen religioso que no puede faltar. Decir en un santiamén no significa otra cosa que enseguida, en un instante, ya, en una sociedad de las prisas como la nuestra, tendría que ser de hecho una de las más usadas, porque al menos le quita algo de hierro a esa urgencia que nos ponen a todo y al menos a mí me despierta una sonrisa. El diccionario de la Real Academia Española explica, con brevedad y exactitud como suele hacerlo, cuál es la etimología de la palabra. Leemos que procede de las palabras latinas Spiritus Sancti Amen, es decir, del Espíritu Santo Amén, con que suelen terminar algunas oraciones de la Iglesia. Como otros dichos de matriz cristiana, se habría acuñado en tiempos inmemoriales, atestiguando la prisa con la que se recitaban algunas plegarias, atropellando sus palabras y quedando en la memoria solo los dos últimos términos de la invocación trinitaria, con la que nos santiguamos, con la que se inician y terminan las celebraciones litúrgicas y tantas oraciones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos incluso apuntan a que podría referirse concretamente al rezo rápido de las oraciones puestas como penitencia tras el sacramento de la confesión, vamos, para cumplir el expediente. Dichos como este pueden ayudarnos a los creyentes a revisar cómo es nuestra vida de fe y cuál es la calidad y cantidad de nuestra oración. No podemos quedarnos en una religiosidad de cumplimiento, es una cuestión de amor. El tiempo de Adviento que estamos viviendo nos puede servir para detenernos en este cultivo de la espera, de la esperanza, del aguardar. Bastantes prisas tenemos ya en tantos aspectos de nuestra vida como para tenerlas también para lo verdaderamente importante. Dejemos el santiamén para lo accesorio y dediquemos tiempo a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Hasta el próximo viernes.
Como siempre, Luis, tu sección se nos ha pasado en un santiamén. Te esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Y llega ahora el tiempo de Cruz, de Sergio Cruz y su reportaje semanal.
La Navidad siempre nos invita a mirar a lo esencial, al Dios que se hace niño y a la comunidad que se reúne para celebrar la buena noticia. En Sayago, esa tierra de pastores, de silencio y de acogida, un grupo de vecinos, niños y colaboradores ha dado forma a un proyecto muy especial, la grabación de un villancico que une tradición, fe y la vida cotidiana de nuestros pueblos. Todo comenzó en Bermillo. Durante un concierto, el párroco Juan José Carbajo escuchó a un grupo que mantenía vivo el tesoro de los villancicos tradicionales, los hermanos Galindo. Allí surgió una intuición. Si Belén era tierra de pastores, Sayago también lo es. Si Dios eligió un lugar humilde para nacer, también aquí, entre nuestras calles, nuestros paisajes y nuestra gente, puede resonar el mismo anuncio. La idea fue creciendo, tomó forma entre amigos y con la colaboración de la parroquia y muchos vecinos se convirtió en un proyecto compartido. Hoy escuchamos la voz de quienes hicieron posible este villancico, al párroco, Juan José Carbajo, a Álvaro Galindo, responsable del grupo musical, y a uno de los niños que protagonizó la grabación, Diego.
Los hermanos Galindo, pues dentro de la música cristiana, ellos son un referente aquí en España, particularmente en este tiempo del Adviento y de la Navidad, porque bueno, los villancicos podríamos decir que es su fuerte. Yo siempre tenía en mente que vinieran a hacer un recital, un concierto a nuestras parroquias, y eso se materializó el año pasado. Y ahí, bueno, pues yo tenía detrás de la oreja el poder decirles que, pues lo que les dije al final, ¿no? Que si uno lo piensa, al final nuestro querido Sayago se parece mucho al Belén en el que nació Jesús, porque es una zona de pastores, zona última. Finalmente Álvaro me dijo que, Álvaro Galindo, uno de los hermanos, que sí, que adelante. Adelante, Juanjo, vamos a grabar este año allí un villancico.
Álvaro Galindo, responsable del grupo, nos cuenta cómo organizaron el proyecto y cómo la tradición ayudó a expresar el mensaje del villancico.
Pues nada, el año pasado tuvimos la suerte de dar un concierto en Bermillo y la verdad que quedamos enamorados de la zona, los paisajes espectaculares y su gente, ¿no? Este paisaje tiene algo especial, ¿no? Luego, bueno, la gente impresionante ahí como siempre, nos trata súper bien. Y luego en verano, que fue cuando compuse el villancico, me imaginé toda la zona de Bermillo, con los rebaños de ovejas que vimos por el camino también. Esto es importante porque para mí la imagen de lo que es el Cordero pues tenía mucho, mucho significado, ¿no? Porque Jesús es el Cordero de Dios. Y bueno, al principio del villancico, en el videoclip, el pastor mayor le da el Cordero al pastor dormilón. Es como si Dios nos diera a su hijo como víctima, pues por todos los hombres. Y bueno, así como anécdota, el mismo día nacieron dos corderitos que bueno, salieron ahí en el videoclip. La verdad es que es una pasada. Y bueno, para también el reto de mezclar la tradición, pues básicamente creo que lo hemos conseguido con, con el vestuario, porque hacemos como una mezcla, ¿no? El Pastor Dormilón va pues como con zapatillas modernas, pero luego también con elementos de la tradición de los trajes regionales y de toda la zona. Y luego, bueno, pues la canción que al ser estilo folk, pues también le da un punto así de modernidad.
Cerramos estas voces con uno de los niños protagonistas, Diego, que vivió la grabación desde la ilusión y la alegría propias de la Navidad.
Para mí ha sido una experiencia increíble. Ya no solo el hecho de salir en el vídeo, es poder haber conocido a más gente y que me dejasen hacer el papel del pastor ha sido increíble. Creo que todos los recuerdos que tengo son buenos, ya que, como he dicho antes, el hecho de poder haber conocido gente nueva y hablar y reírse con ellos es lo mejor. En verdad, yo creo que le hubiera encantado nacer en Sayago, ya sea por las personas, la gastronomía o por los paisajes que esta comarca tiene, ya que todas estas son asombrosas.
Este villancico, nacido en la sencillez de nuestros pueblos, nos recuerda que la Navidad sigue sucediendo allí donde las personas se unen, comparten su fe y trabajan juntas. En cada niño que canta, en cada vecino que colabora, en cada gesto hecho con cariño, vuelve a resonar aquel anuncio de los ángeles. Hoy os ha nacido un Salvador. Que este proyecto sea para todos un motivo de alegría, esperanza y fe compartida en esta Navidad.
Y queremos abrir ahora una ventana a nuestros jóvenes, porque la Pastoral Juvenil Diocesana ha puesto en marcha en este tiempo de Adviento una propuesta muy especial, unos ejercicios espirituales en Villa García de Campos, una ocasión para parar, escuchar, discernir y dejar que el Señor vaya diciendo su palabra en medio del ritmo acelerado del día a día. Luis Salvador, responsable de Pastoral Juvenil en Zamora, nos cuenta en qué va a consistir esta iniciativa.
Pues sí, este fin de semana tenemos ejercicios espirituales y la verdad que es un planazo. Es un fin de semana que aparentemente parece como muy largo, pero se hace muy corto porque, bueno, está lleno, ¿no? Y lleno del Señor, ¿no? Entonces, bueno, para el joven que no sepa qué es esto de los ejercicios espirituales, al final es un tiempo de oración, es un tiempo de silencio en el que, bueno, pues se busca que sea algo íntimo, ¿no? Que sea un cara a cara con el Señor, un corazón a corazón, ¿no? Y que uno mismo vuelva a conectar consigo, ¿no? Y los ejercicios espirituales sirven también para eso, ¿no? Para volver a poner el foco en lo importante, ¿no? Hacer silencio también en el corazón, en uno mismo y sobre todo, pues conectar con el Señor, ¿no? Que al final es a lo que se va, ¿no? Y vienen en una época como muy crucial del año, ¿no? Porque al final es este tiempo litúrgico del Adviento que al final también hace que uno se prepare de verdad, ¿no? Y que no se deje llevar tampoco por la vorágine de lo material, de los regalos, de las compras, de la Navidad, de las comidas, ¿no? Y de verdad que va a ser una experiencia súper, súper buena porque al final son ejercicios de jóvenes para jóvenes y es un planazo.
Pues gracias, Luis, por la invitación y por el trabajo constante con nuestros jóvenes. Ya lo saben, quienes quieran participar en estos ejercicios espirituales que se celebrarán en Villa García de Campos pueden escribir a pastoraljuvenil.zam@gmail.com o consultar toda la información en el perfil de Instagram de Pastoral Juvenil Zamora. Seguimos en el espejo de la Iglesia y ahora queremos asomarnos a una de esas iniciativas sencillas que, sin hacer ruido, ayudan a los niños a vivir el Adviento con más profundidad si cabe. En la Unidad Pastoral Virgen de la Vega, la catequista Rosa Juárez ha puesto en marcha una dinámica muy atractiva que ya se viene haciendo en otras parroquias de la diócesis. Una propuesta que conecta con el lenguaje de los más pequeños, que despierta su interés y que les ayuda a entender que este tiempo es una verdadera preparación del corazón para la venida del Señor. Vamos a escucharla.
Con el álbum de cromos llamado Una historia para la vida, pretendemos que los chavales entiendan lo que significa el Adviento y cómo vivirlo, conociendo a cuatro personajes que confiaron en Dios: Noé, Juan Bautista, los mensajeros de Juan y José. Cada domingo, al finalizar la Eucaristía, se les entregará un sobre de cromos para que vayan consiguiendo los 16 cromos que les falta en el álbum. El último día, el día de Navidad, se les entregará el del nacimiento.
Pues muy bonita iniciativa, Rosa, y muchas gracias por tu trabajo con los niños. Dinámicas así hacen que el Adviento cobre vida en nuestras parroquias. Ojalá muchas comunidades se animen a ponerlo en práctica. Y lamentablemente en esta semana se ha decretado el cierre de la iglesia de San Benito. Millán Núñez, su párroco, nos explica las razones.
Desde el Obispado de Zamora se ha comunicado que tras la inspección técnica del 28 de noviembre en la parroquia de San Benito se ha constatado una patología estructural que compromete pues, la estabilidad de la cubierta, ¿no? Y no se puede garantizar pues, esa seguridad estructural del templo con el estado que tiene, pues viendo que es un riesgo para sus usuarios, ¿no? Como consecuencia, una comisión técnica que decidió pues, clausurar temporalmente el templo parroquial de San Benito, mantener el culto y la vida pastoral de la parroquia en la capilla anexa, que tiene acceso por la calle de San Blas, e iniciar pues, de inmediato un estudio más detallado que nos permita pues, ver qué actuaciones se pueden acometer para valorar su viabilidad. Desde la parroquia también pues, se invita a orar, ¿no? A tener esperanza, y más en este año que estamos viviendo, este año jubilar, y recordar pues, que tenemos que seguir cuidando el don de la fe, ya que nosotros mismos somos templo de Dios y somos piedras vivas de su iglesia.
Muchas gracias, Millán, tú lo has dicho. Hay que tener paciencia, pero manteniendo siempre la esperanza. Y como vamos llegando al final de este Espejo de la Iglesia, ya saben, toca la agenda semanal. Tocamos a la puerta de Sergio Cruz. ¿Qué tenemos esta
muy buenas, semanita? Juan Carlos, tenemos, coincidiendo con el segundo domingo de Adviento, a las 9 de la noche, Vigilia de la Inmaculada en la Iglesia de San Torcuato, presidida por nuestro obispo don Fernando.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Hay alguna cosa más?
Y bueno, pues la semana que viene tenemos una conmemoración importantísima para la diócesis. Celebramos el quinto aniversario del nombramiento de la ordenación de nuestro obispo don Fernando.
Muy bien, pues es importante que lo tengamos en cuenta, que recemos por él y que demos gracias por el servicio que está prestando a esta diócesis. ¿Alguna cosa más, Sergio?
Pues nada, que tenemos todos los belenes ya en marcha, Diputación, la Magdalena, y que, bueno, pues animamos a la gente a que vaya y descubra este aspecto tan importante de la Navidad.
Fenomenal. Venga, pues gracias, Sergio. Pues sí, señor Sergio, todas estas experiencias y las que están por venir nos permiten pensar con serenidad y con alegría que la Iglesia de Zamora sigue viva, muy viva, haciendo un servicio real a la gente y llevando el Evangelio a cada rincón de esta diócesis. Hoy lo hemos comprobado de nuevo en este programa, una Iglesia que respira, que se mueve, que acompaña y que sigue siendo un punto de apoyo para nuestra tierra. Y por todo ello damos gracias a Dios, deseando que esta misión humilde y tenaz continúe así hasta el final de los tiempos. Hemos tenido la oportunidad de asomarnos a muchas historias que lo demuestran. Con Magno hemos hablado de las fiestas de las comunidades latinoamericanas, de cómo están encontrando su sitio en nuestras parroquias y enriqueciéndolas con su fe, su música y su manera de celebrar. En Sayago nos han sorprendido con un precioso cuento de Navidad grabado por los niños y sus catequistas, una iniciativa sencilla pero llena de cariño que ayuda a vivir este tiempo con ilusión. Luis Salvador nos ha acercado la experiencia de los ejercicios espirituales para jóvenes, ese espacio necesario para pararse, escuchar y retomar fuerzas. También hemos disfrutado del álbum de fotos de Rosa Juárez, un verdadero tesoro de memorias parroquiales y vida cotidiana que merece la pena conservar. Y como saben, hemos explicado la decisión difícil de clausurar temporalmente la iglesia de San Benito por motivos estructurales. Una medida prudente tomada para proteger a la comunidad mientras estudia con rigor el estado del edificio. Son muchas las historias que hemos presentado en un solo programa. Historias pequeñas, historias grandes, pero todas reflejan lo mismo. Que la diócesis de Zamora se mueve, que nuestra gente sigue generando vida, creatividad y fe. Hay motivos para estar contentos. Ojalá Dios siga haciendo cosas bonitas en Zamora y sigamos teniéndolas delante para disfrutarlas. Y si este fin de semana tienen un rato y ganas de dejarse sorprender, no dejen de visitar la mejor edición de la historia de las Edades del Hombre. Acérquense a San Cipriano, a la catedral, y no olviden pasar por el Laboratorio Esperanza, un espacio que no es solo para los pequeños, es para toda la familia, una experiencia diferente y luminosa que merece la pena vivir. Les invitamos, como siempre, a seguir conectados a la vida diocesana a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos una vez más en esta andadura. Que la luz de la fe les llene de vida. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.